Esto es Delitos Complejos, un podcast legal para empresarios, con la voz de Gastón Miani, recreada por inteligencia artificial. Estrategias claras para dueños y directivos, para proteger su libertad y su patrimonio. ¡Empecemos!
Episodio 1, temporada 3. Delitos ambientales y los límites para una reparación integral. Hola, ¿cómo andan? Arrancamos la tercera temporada de este podcast, que desde este episodio pasa a llamarse Delitos Complejos. Hoy nos sumergimos en una sentencia reciente de la Cámara Federal de Casación Penal que pone el foco en qué debe entenderse por reparación integral en delitos ambientales, con un caso que invita a repensar qué significa realmente reparar el daño cuando está en juego la salud del ambiente. Antes, una aclaración breve. En el derecho penal argentino, la reparación integral es un instituto que en ciertos supuestos permite extinguir la acción penal cuando la persona imputada repara de manera plena el daño. Esa reparación debe ser voluntaria, efectiva, proporcional y verificable, e incluir, además de lo económico, medidas para recomponer el bien afectado y prevenir nuevas afectaciones. Requiere control judicial, intervención del Ministerio Público Fiscal y participación de la víctima. No procede cuando existe un interés público prevalente o cuando la naturaleza del hecho impide disponer del bien jurídico lesionado. En materia ambiental, donde el bien protegido es colectivo y de incidencia pública, integral implica recomposición y no repetición demostradas con evidencia científica y permisos vigentes, más allá de cualquier pago. La causa número 23.899/2018, resuelta por la Sala Cuarta el 11 de julio de 2025, surge después de una homologación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, realizada el 19 de noviembre de 2024. Allí se había aprobado una propuesta de reparación presentada por la defensa de los imputados de la empresa cooperativa marplatense de pesca e industria limitada, conocida como Comarpes. La propuesta consistía en depositar 180 millones de pesos, actualizables según el índice de la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a favor del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, para financiar obras de ampliación de las redes cloacales del puerto. Según la defensa, esa suma tenía un carácter significativo frente al hecho contaminante ocurrido el 25 de febrero de 2016 y buscaba aportar justicia. Además, se detallaban inversiones en tecnología para el tratamiento de efluentes líquidos y un programa de buenas prácticas ambientales para reducir el impacto de los olores. La querella se opuso, argumentando que la propuesta no reparaba de manera integral el daño ambiental. Tras presentar la queja, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación le dio la razón, revocó la homologación y ordenó continuar el proceso. ¿Qué fundamentos usó la Cámara para concluir que la propuesta no era integral ni efectiva? La sentencia es clara y ofrece pautas que vale la pena repasar. En primer lugar, advirtió que no había información objetiva ni datos técnicos suficientes que permitieran afirmar que el factor contaminante, tanto en el agua como en el aire, hubiera cesado. Si la fuente del daño persiste, cualquier reparación es incompleta. En segundo lugar, detectó deficiencias en los informes técnicos. El informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado de Mar del Plata, aunque señalaba mejoras en la calidad de los efluentes líquidos e indicaba que no presentaban características de residuos peligrosos según la Ley 24.051 de residuos peligrosos, también aclaraba que ese organismo no tiene incumbencia ni idoneidad para determinar si las obras eran aptas o suficientes para el saneamiento de los efluentes de la empresa. Su rol se limita a controlar la afectación de sus propias instalaciones. Más aún, la tabla de valores presentada por Obras Sanitarias mostraba que la demanda química de oxígeno excedía hasta 14 veces los límites permitidos y que las grasas también superaban los valores en la mayoría de las muestras. Esa información no fue debidamente ponderada por el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, ni el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ni el Ente Municipal de Servicios Urbanos de General Pueyrredón, ni la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires pudieron asegurar la suficiencia o la idoneidad de la planta de tratamiento. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial solo verificó su funcionamiento mediante una inspección visual y describió un tratamiento primario, sin pronunciarse sobre la aptitud o el impacto ambiental. El Ente Municipal de Servicios Urbanos observó la ejecución de mejoras, pero indicó que no contaba con documentación técnica sobre el proceso productivo ni sobre los impactos ambientales, lo que le impidió determinar si los equipos instalados eran idóneos o suficientes. La Autoridad del Agua informó que el trámite de aptitud de obra para el vertido de efluentes había sido dado de baja por incumplimiento de requisitos. Incluso, el Ministerio Público Fiscal advirtió una discordancia. Mientras se afirmaba que la actividad no era contaminante, los valores medidos indicaban lo contrario. Un aspecto clave fue la omisión del análisis de la contaminación atmosférica. El fallo anterior no abordó las emanaciones ni los olores nauseabundos o putrefactos que formaban parte central de la denuncia original. Aunque la defensa mencionó cambios para minimizar el impacto de los olores, no se determinó la calidad del aire ni se evaluaron métodos para medir y controlar esas emisiones, dejando cuestiones esenciales sin respuesta. Además, la empresa carecía de permisos ambientales necesarios o los tenía vencidos. La licencia de emisiones gaseosas estaba vencida y en trámite. El certificado de aptitud ambiental se encontraba en gestión y los permisos de vuelco y de explotación habían sido dados de baja o desistidos. La compensación económica tampoco fue considerada integral ni razonable. La querella señaló que no se especificaba qué daños se reparaban ni bajo qué parámetros técnicos se calculó el monto, pese a existir normativa y organismos especializados para cuantificar el daño ambiental. La Cámara coincidió en que faltaba fundamentación y sostuvo que la contribución a las redes cloacales del puerto, si bien podía beneficiar a muchas empresas, no alcanzaba para cerrar el conflicto penal si no se demostraba que la empresa cumplía con los estándares ambientales. El derecho ambiental exige como prioridad la recomposición del daño y la prevención de daños futuros, más allá de lo puramente económico. Por último, se subrayó la vulneración del derecho a la participación ciudadana. La querella sostuvo que el acuerdo se alcanzó sin su anuencia ni participación suficiente como representante de la comunidad, en contradicción con lo previsto por el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Este pronunciamiento de la Cámara de Casación nos invita a reflexionar. La justicia restaurativa y la reparación integral en materia ambiental no pueden reducirse a un trámite formal. Una reparación efectiva exige la prioridad absoluta de la recomposición y la prevención del daño, información objetiva y técnica respaldada por monitoreos y peritajes, certeza de que la fuente del daño ha cesado, idoneidad y suficiencia comprobables de las medidas adoptadas, cumplimiento estricto de la normativa y de las licencias ambientales, cuantificación razonable y técnica de los daños, participación genuina de la ciudadanía y de los organismos expertos, y una mirada restaurativa orientada al futuro. La sentencia sobre la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria Limitada deja claro que la protección del ambiente es un imperativo constitucional. Los jueces deben actuar con particular energía para hacer efectivos estos derechos, exigiendo que toda reparación sea sólida, transparente, basada en evidencia científica y con participación ciudadana activa. Solo así avanzaremos hacia una verdadera justicia ambiental, capaz de garantizar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Delitos Complejos. Nos encontramos en el próximo para seguir desentrañando los desafíos más importantes del derecho penal empresario.
Gracias por escuchar Delitos Complejos. Este contenido es informativo y no reemplaza asesoramiento legal. Escribinos en el Instagram de Delitos Complejos para más asesoramiento. Hasta la próxima.